La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Pero muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la botica de Jacqueline. Con 19 grados, qué temperatura espectacular. Hoy era ideal para pintar. Yo que estoy pintando, pero bueno, las actividades no me lo permitieron. Pero espectacular, 18 horas, 4 minutos viviendo las noticias de la parte política, ¿no es cierto? Las contiendas que se dan. Bueno, hoy lanza la candidatura en Avellaneda el intendente Ferraresi, Jorge Ferraresi, ingeniero, en el Gatica a las 19 horas. Y por otro lado estoy viendo por aquí a Massa y a la señora vicepresidente un tanto enojada por la situación con la que está, por la que está atravesando, ¿no? Se le nota en la cara, en los gestos, ¿eh? Lo pueden ver en vivo, en canales de TV, pero después que ahora estamos en la botica. Así que hay lo caratula en explosivo discurso. Bueno, ¿qué estará diciendo? ¿Qué estará diciendo? La cara de Massa también es de pocos amigos. Bueno, así abrimos el programa. Hoy voy a tener el honor de contar con la doctora Fernanda Tarica, que es directora de Shalom Bait, y vamos a hablar sobre la organización, cómo arrancó, qué es Shalom Bait, qué función cumple, cuáles son sus objetivos, a qué se dedica, cuántos años hace que la organización está trabajando. Yo algo había comentado acá cuando se presentó una obra de teatro en la AMIA y dije que íbamos a contar con la doctora. Bueno, hoy la tenemos. Por otro lado, tenemos otra invitada que está en camino, que es la señora Susana Segovia Jaquec, de la Iglesia de Scientology, que nos va a contar un poquito qué es lo que hacen, de qué se trata. Y después vamos a ver si tomamos contacto con dos entrevistados más de lujo. Todo de lujo. La botica hoy se viste una vez más de lujo. Pero bueno, haciendo honor al programa de más de 25 años al aire en distintas emisoras, entre ellas FM, AM, provincia, ciudad, nación, un largo recorrido, vamos a escuchar ahora en la voz de Oscar un día como hoy, 26.
Buenas tardes, Jacqueline. ¿Qué pasó un día como hoy, lunes 26 de junio? En el año 1800, el químico italiano Alessandro Volta anunció el descubrimiento de la pila eléctrica, que en el año 1802 Volta probó que funcionaba. En el año 1884 el Congreso sancionó la Ley de Educación Común, de enseñanza gratuita, obligatoria y gradual. En el año 1891 Bartolomé Mitre impulsó la Unión Cívica Nacional y se separó Leandro Nicéfano Alem y creó la Unión Cívica Radical. En el año 1900 se fundó la ciudad de Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut. En el año 1910 estalló una bomba en las plateas del Teatro Colón durante la interpretación de la ópera Manon. Fue un atentado anarquista, hubo decenas de heridos. Desde el año 1978 es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido de Tráfico Ilícito de Drogas para acercarse al objetivo de una sociedad libre de consumo de drogas. En Argentina se celebra el Día del Cartógrafo, en homenaje a la creación del Instituto Geográfico Militar en el año 1879, durante la presidencia de Bernardino Rivadavia. En el año 1996, River Plate ganó su segunda Copa Libertadores de América. Es el Día Internacional en apoyo a las víctimas de la Tortura, instituido en el año 1997 por la ONU. En el año 2002 fue la masacre de Avellaneda. Dos militantes del movimiento Trabajadores Desocupados, Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, fueron asesinados por agentes de la policía bonaerense, y en el año 2011 River Plate descendió por primera vez a la B. Luego de un año ascendieron a la A.
Quiero decir también que un día como hoy se conmemoran 145 años de la fundación de Petah Tikva. También puede llamarse, escribirse de dos maneras distintas: Petah con T-A-H o Petah. Fue fundada en el año 1878, esta aclaración la hacen de la Organización Sionista Argentina, y lo leo textual, en el antiguo Imperio Otomano, como el primer asentamiento agrícola judío. Hacia 1883, y gracias a los fondos para el drenaje de los pantanos proporcionados por el barón Rothschild, la colonia se volvió más estable. En 1906 recibió un joven inmigrante, David Ben Gurion. A principios de la década de 1920, la industria comenzó a desarrollarse en la región de Petah, y en 1921 las autoridades británicas concedieron el estatus de consejo local. Hacia 1922 vivían en Petah, que tenía una población total de 3.032 personas. Y en el censo de 1931, la población había aumentado a 6.880 habitantes, accediendo al estatus de ciudad en 1937. Actualmente tiene 266.000 habitantes y una gran cantidad de organizaciones e instituciones, entre las que se pueden contabilizar el complejo Billinson del Centro Médico Rabin, que incluye el Centro Médico y el Centro Oncológico Davidoff, el Hospital Psiquiátrico KEA y el Pediátrico Schneider, y la Facultad de Investigación Médica de la Universidad de Tel Aviv. Asimismo, más de 300 instituciones educativas, bibliotecas públicas, museos, estadios deportivos y sinagogas. Esto le agradecemos a la Organización Sionista Argentina, que por su gentileza compartió esta efeméride para un día como hoy. Y ahora sí, vamos a escuchar en la voz de Oscar Un Día Como Mañana.
¿Qué pasó un día como mañana, martes 27 de junio? En el año 1806 fue la primera invasión inglesa a Buenos Aires, a cargo del brigadier general Beresford. La ocupación duró 46 días. Y fueron derrocados por las milicias criollas a cargo de Santiago de Liniers el día 12 de agosto. En el año 1812, Bernardino Rivadavia pone en funcionamiento el Museo de Ciencias Naturales. En el año 1827, renunció la presidencia de la Nación Bernardino Rivadavia. En el año 1839, Manuel Vicente Massa, presidente de la Sala el representante de Buenos Aires, fue asesinado en su oficina por un grupo de hombres armados con cuchillos. En el año 1893 fue el crash de la bolsa de Nueva York. En el año 1982, Ferrocarril Oeste se consagró campeón invicto del campeonato nacional. En el año 2001 fue la explosión de Río Tercero, Córdoba. La explosión fue intencional en la fábrica de armas de Río Tercero, causó 7 muertos y 350 heridos. Fue atribuido al tráfico ilegal de armas a Ecuador de Croacia. Se celebra el Día Internacional de la Sordoceguera, instituido en conmemoración al natalicio de la escritora norteamericana Helen Keller. Se celebra el Día del Trabajador Estatal, instituido en el año 1978 por la OIT. En Argentina es el Día del Trabajador de la Administración Pública y es el Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
Bueno, en las novedades políticas, antes de darle paso, que se están comunicando con la doctora Tarica Fernanda, completo, ¿no es cierto? Estoy proscripta, dice la señora vicepresidente, y en fuerte interna, ¿eh? también parece que hubo choques en las palabras, estamos hablando, ¿no?, con el presidente. Así que, o contra el presidente Alberto Fernández. Así que, bueno, estaremos atentos a estos vaivenes de la política, ¿eh? Nosotros hablamos de todo, ¿eh?, y hacemos un análisis con toda el tecnicismo que está siempre en la voz de Dani Ernest en nuestro programa hace años, y no dejamos a nadie afuera. No es ni hablar bien ni hablar mal, sino decir lo que está sucediendo en la Argentina. Bueno, ahora sí, se encuentra al aire la doctora Fernanda Tarica, la directora de Shalom Bait. Hola, buenas tardes. Jackie Luisi de acá, de FM Amadeus.
Hola, Jacqueline, buenas tardes. Bueno, gracias por esta invitación.
Bueno, a ver si nos cuenta, doctora, un poquito para la audiencia, los que no saben, porque esta radio no es solamente para la colectividad, escucha mucha gente y desconocen muchos qué es Shalom Bait, qué significa y qué objetivos tiene.
Bueno, Shalom Bait es una palabra, digamos, es en hebreo, significa paz en el hogar. Y es el nombre que le dimos a la organización que creamos hace junto con un grupo de colegas, profesionales, abogadas y psicólogas hace ya 20 años, en el año 2003. Bueno, yo me presento, soy médica y me especialicé en la temática en aquel momento, para el año 2000, se hablaba de violencia de género, no se hablaba de violencia familiar, así que hice mis especialización en violencia familiar, luego violencia de género, maltrato y abuso a niños, niñas y adolescentes. Y para esa época, para el 2003, creamos esta organización con el objetivo de empezar a hablar de un tema, en principio, que se hablaba bastante poco en la sociedad en general, digamos, no era un tema que estaba en la agenda como hoy, y mucho menos en la comunidad judía, ¿no? Entonces, inicialmente la organización, digamos, la abrimos por la inquietud de un tema del que no se hablaba, del que no se quería hablar, del de que se suponía, ¿no?, como de un lugar mítico, que no era un problema en la comunidad, que no existía. Pero bueno, creamos la organización para justamente informar, sensibilizar, generar conciencia, y a la vez recibir consultas y recibir a las víctimas y a las sobrevivientes de violencia de género para acompañarlas con un proceso, con un apoyo y un proceso, en su proceso, ¿no?, en el recorrido de la salida, de la búsqueda de una vida sin violencia, con un abordaje que desde el principio lo pensamos de ese modo, lo pensamos en función de las necesidades de quien transita situaciones de violencia, como centrados en las necesidades de la víctima, ¿no? Un abordaje integral en el acompañamiento psicológico, también legal, brindamos patrocinio jurídico, trabajamos con entrevistas individuales, de orientación, contención, y sobre todo el trabajo terapéutico es en grupos, ¿no? Tenemos grupos de mujeres, a la fecha tenemos 12 grupos de mujeres por semana, recibimos consultas de mujeres víctimas de violencia de género en contextos de pareja o expareja, también acompañamos a madres protectoras, que son las madres cuyos hijos fueron abusados sexualmente y que las acompañamos en el proceso, ¿no?, de la revelación, de la denuncia, de la protección y cuidado de sus hijos. Y también a mujeres sobrevivientes de violencia sexual en la infancia o en la adolescencia. El abordaje, bueno, esto de toda esta población, tenemos grupos diferenciados según el problema, y a la vez un equipo de abogadas que brindan asesoramiento y, bueno, patrocinio jurídico, que es como lo más difícil de conseguir, ¿no? Uh-huh. Con un equipo de profesionales especialistas en el tema, para las denuncias, que se hagan, pero también, ¿no?, sabemos que el problema no se termina después de denunciar, uh-huh. Se modifican algunas cuestiones y quien es violento sigue queriendo ejercer el control de otras formas, violenta de otras formas, ¿no? Incumpliendo medidas, exigiendo a veces revinculaciones forzadas con sus hijes, o incumpliendo con los deberes alimentarios. Entonces, bueno, nosotros acompañamos también la representación legal en esas áreas también, ¿no? En régimen de comunicación, alimentos, divorcio. Si bien se llama Shalom Bayit, que pasa en el hogar, y se creó la organización inicialmente para trabajar y abordar el problema en la comunidad, siempre lo hicimos con un espíritu de que sea una organización para dar respuestas a toda la sociedad, ¿no? La comunidad judía vive en la ciudad, en este país y en el mundo, digamos, es parte de esta sociedad. En algunas circunstancias es importante, digamos, nuestro conocimiento de las cuestiones particulares que se pueden dar dentro de la comunidad para abordar a lo mejor a población, por ejemplo, de mujeres ortodoxas, ¿no? Sí. Pero la organización está abierta y recibimos consultas de toda la sociedad, a la vez que también brindamos capacitaciones y hacemos muchas actividades de prevención, desarrollamos campañas de prevención, talleres de prevención de violencia de noviazgo y capacitaciones a equipos de trabajo, tanto acá en la Ciudad de Buenos Aires como también en el interior, que nos convocan porque, bueno, en verdad venimos desarrollando un modelo de abordaje muy sólido, muy comprometido, que viene siendo reconocido, ¿no?, por los equipos profesionales, tanto en la ciudad como en el interior del país, incluso en Latinoamérica. Así que un poquito es en síntesis lo que nosotras desde la organización venimos haciendo.
Sí, le contamos a la audiencia que no es un tema menor, habida cuenta que a mayo, por ejemplo, para dar algunos datos del 2021, sí, se registraban 251 víctimas letales de violencia de género, sí, un femicidio cada 35 horas para tener en cuenta, y sí, esto de los datos de acuerdo a la Oficina de la Mujer, ¿no es cierto?, la Corte Suprema, sí, de Justicia de la Nación. Y sí, ya en lo que va del 2023, de enero hasta el 30 de abril estimativo, tenemos 99 femicidios, 87 víctimas. Fueron de femicidios íntimos de mujeres y 12 de vinculados. Y van 108 homicidios en 124 días. Esto para que tomemos conciencia todos los que estamos escuchando a la doctora Tarica de los números y de lo que representa. ¿Cómo está? En el 2019 fue promulgada la ley Micaela, que es la ley 27.499, que bueno, para los funcionarios, todos los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, es una capacitación obligatoria, ¿no es cierto?, para que tomen conciencia de lo que significa esto de la violencia de género, ¿no? Quien se dedicó a dar los cursos, todo, estoy muy ayornada a este tema. Ahora, al día de hoy, doctor, y con tantos años de trabajo, ¿no es cierto?, de la organización, ¿en qué estadio estamos? Porque a veces me da la sensación que no hay, no sé cómo llamarle, pero como un estado de conciencia real de lo que está sucediendo, de lo que pasa con las víctimas, por todo lo que pasan, incluso hasta en las leyes, ¿no? Y en todo lo que tienen que, y los pasos que hay que cumplir cuando se produce algún evento de este tipo, algún asesinato, que a veces no se puede evitar, porque bueno, hay un montón de pasitos a seguir legales y cuestiones, y hay mucha desprotección entonces de las víctimas, ¿no?
¿En qué estadio estamos? Podría decir que estamos en un momento, en un estadio mejor de hace 20 años atrás, porque para empezar estamos teniendo esta conversación y cada vez más está habiendo, digamos, como espacio para hablar del tema. Hay más, la información circula y eso hace también que haya más personas que estén atravesando situaciones de violencia que se animan a dar el paso, por ejemplo, a hacer una denuncia o buscar ayuda en algún centro especializado, ¿no? En ese sentido yo diría que estamos mejor también porque en estos años se han promulgado leyes nuevas, digamos, como hay unos avances, pero a mi gusto son avances que siguen siendo como muy tibios, muy fríos, más que tibios, muy fríos. El problema es muy grave, y todavía como varios obstáculos, ¿no?, enfrentan las víctimas cuando tienen que, digamos, atravesar estas situaciones e intentar salir. Uno de esos obstáculos todavía es como la mentalidad, para decirlo de alguna forma, o mejor dicho, el sistema de creencias que todavía es dominante en el sistema del Poder Judicial, ¿sí?, en donde todavía se manejan como algunos criterios que en realidad no favorecen a la víctima. Si bien las primeras decisiones que se toman son en la línea de la protección, ¿no?, porque hoy se da una medida de restricción y demás, todas las medidas de protección están centradas básicamente en que sea la víctima que se ocupe del control de esas medidas, ¿no? Es como a la mujer se le da un botón antipánico y de pronto, bueno, es ella quien carga con su botón antipánico y tiene que estar de algún modo medio atenta a ver si la persona denunciada se aparece o no, ¿no? Como en el estado de alerta, en general sigue estando la víctima, no el agresor. De pronto, antes yo mencionaba lo de las vinculaciones forzadas, ¿no? Se está teniendo, digamos, también en el abordaje la perspectiva de infancia y de género al mismo tiempo. Me parece que no se termina de comprender que los hijos y las hijas de las mujeres que están en situación de violencia también están en situación de violencia, también han sufrido los traumas que se han vivido en esas causas y han interiorizado el miedo, el condicionamiento, la inseguridad, la desprotección, ¿no? Y además, al ser niños, la dificultad para decir no quiero, ¿no? O sea, frente a una figura poderosa no es tan fácil decir, bueno, no quiero ir a ver a papá. Y aún así, cuando un niño lo puede decir, nos encontramos los juzgados que de pronto resulta como todavía se defiende más el derecho del padre, ¿no?, a tener contacto con el hijo. Que obviamente es un derecho legítimo en la medida de que sea un padre que pueda cuidar, un padre que pueda proteger, que no dañe, ¿no? Y lo que nosotras vemos en estos 20 años, lamentablemente lo que vemos es que en la mayoría de las situaciones los agresores tienen abogados y abogadas que los defienden, y en esa defensa en general lo que ocurre es que se niegan todos los hechos de violencia, que se intenta culpabilizar a la víctima, ¿no?, como inclusive culpabilizándola en algunas situaciones hasta denunciándola por haber hecho denuncias falsas. Uh-huh. Digamos, una cantidad de estrategias que no son más que las estrategias, obviamente, de las personas que ejercen violencia, de los agresores.
Claro, y se vulneran los derechos también, no solamente de la víctima directa, sino también de los niños, que en edad tan temprana, ¿no es cierto?, de alguna manera los marca toda esta situación para toda la vida, ¿no? Estoy hablando de las secuelas psicológicas que puede vivir estos chicos, que después ya de adulto puede hasta interferir en algún tipo de vínculos personales, ¿no es cierto?
Sí, una sociedad. Digamos como que tiene consecuencias uh-huh. en su vida cotidiana, ¿no? Cuando es niño, en su actividad escolar, social y demás, y que además, bueno, como decías, ¿no?, como esto de la transmisión intergeneracional de la violencia, ¿no?, como en el caso a veces de los niños vemos que reproducen el comportamiento violento.
De quitar el derecho a su niñez, a su felicidad, claro, a su infancia.
No es que están condenados a eso, ¿no? Yo siempre hago esta aclaración, no es que porque un niño haya vivido un hogar donde vio, porque los niños aprenden por observación, ¿no?, no tanto por lo que se les dice, porque a veces hay mensajes muy contradictorios, ¿no? Se le dice no pegues, no le pegues al amiguito, pero de pronto le pegó a
un sopapo, ¿no? Claro, el padre le da un sopapo a la madre.
Entonces, crecer en un contexto así, ¿no?, donde hay tantos mensajes contradictorios y que no se pueden además discutir porque vienen de la autoridad, cual la del padre, o a veces también la de la madre, Los niños no están condenados a que su vida va a ser así siempre, digamos, y cuando sea grande todos los niños van a ser violentos en el futuro, ¿no? Uh-huh. Pero que esto no pase, para que no pase, lo que los niños y las niñas necesitan es justamente un sistema que los pueda proteger. O sea, no solamente la intención de la mamá de protegerlos, sino un sistema que pueda acompañarlos en esta protección. Porque muchas veces las mamás se ven forzadas y obligadas, digamos, como casi que a entregar a sus hijos al padre, aun cuando los chicos están muertos de miedo, no quieren, lloran. O sea, yo he visto videos, no le puedo explicar. O sea, de padres llevándose a la fuerza a los chicos, metiéndolos de prepo, medio que a las patadas al auto, los chicos agarrándose de los marcos de las puertas de la casa, de su propia casa sin querer ir, y casi que la mamá pidiéndole que por favor vaya, porque vienen del juzgado a decirle, usted es la que impide el contacto con el padre, si lo sigue haciendo le vamos a sacar al chico. O sea, en ese contexto obviamente que se vulneran gravemente los derechos de los niños y digamos, si se anuncia, ¿no?, como la profesión no cumplida, obviamente niñeces infelices y adultos con reproduciendo modelos aprendidos en distancia.
Y doctora, ¿cómo puede hacer alguna persona que esté pasando por esta situación como para comunicarse con ustedes y que le puedan dar en principio esta contención desde todas las aristas que ha mencionado, ¿no?, desde lo jurídico, psicológico, etcétera, como para que se pueda acercar y porque a veces hasta la propia familia la condena por mandatos familiares y un montón de cuestiones que venimos trayendo de tiempo atrás. Entonces, sí, son víctimas y que se encuentran normalmente solas en una sociedad, sí, que a veces no los comprende. Y que encima, sí, como usted dice, a veces invierte la carga de la prueba y pasan a ser victimaria, la víctima pasa a ser victimaria o algo de culpable o responsable de.
Claro, entonces, acusada.
Exacto.
No de víctima acusada.
Sí, acusada. ¿Cómo pueden hacer entonces para acercarse, como para que ustedes puedan?
Sí, en principio lo primero que les diría es que nos busquen, digamos, es una forma de comunicarse, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Hay como que incorporarlas porque pasa mucho por ahí. Nosotras, que nos sigan en Instagram, nuestro Instagram es @shalom, con M al final, ¿no? shalom.byte, que es con B larga, shalom.belargaait. Que ingresen a nuestras redes sociales, es un espacio donde nosotras generamos muchos contenidos y información. Es un espacio donde también muchas veces consultan y nos envían mensajes, ¿no? Mujeres que están en situación de violencia, y siempre estamos atentas para contestar y ponernos en contacto. También pueden visitar nuestra página web, que es www.shalombyte.org.ar. Nuestra sede está en Chacarita, en Bonpland 723. Allí atendemos de lunes a jueves, con un horario amplio, casi que de 9 a 21. Como te decía, hay grupos todos los días, más de uno, porque tenemos 12 grupos por semana, así que hay como disponibilidad horaria, por eso también, bueno, no atendemos el viernes y ampliamos el horario de los otros días, ¿no?, para tener más disponibilidad horaria, a veces en horarios que habitualmente no, o que la gente, digamos, necesita, ¿no?, después de trabajar y demás. Y, bueno, también pueden llamarnos al teléfono, digamos, a nuestro WhatsApp. Todos los teléfonos, hay un teléfono fijo y hay un WhatsApp, figuran, me parece que lo más práctico tal vez es verlos ahí en la red, o si querés,
en las redes sociales. Y bueno, yo dentro de un ratito voy difundiendo entre los entrevistados también los datos para que la gente se pueda comunicar. Un dato, doctora, que dijo, doctora en medicina, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
¿Qué especialidad?
Bueno, yo estoy trabajando, mi especialidad es actualmente violencia de género y maltrato y abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Estoy dedicada por completo a esta temática ya hace 27 años. Así que me defino, vengo del campo de la medicina general y desde ahí, poquito tiempo después de empezar a trabajar, digamos, como médica y haciendo mi residencia, tuve como mi primera experiencia de encontrarme con un niño en consultorio de pediatría, porque, bueno, medicina
pediatra,
general.
Sí, pediatra y algo de medicina legal, por lo que veo.
Medicina general, sí. Y bueno, ahí fue que empezó mi interés, ¿no? Después de recibir un niño en el consultorio con lesiones en la espalda por una situación de maltrato. Así que yo ya me defino como un especialista en violencia de género, esa es mi especialidad, ¿no?
Bueno, doctora, le agradecemos, el tiempo es tirano, la vamos a convocar por otra ocasión para ver más actividades y para que Shalom Bay no quede ahí en el aire, perdido en el tiempo, y que, bueno, como este programa después se transmite o se retransmite en otras emisoras, así que, bueno, vamos a tratar de darle la mayor difusión posible. Y le agradecemos desde ya que nos haya atendido, la disposición y bueno, todo lo que nos ha referido sobre la organización.
Bueno, muchas gracias, Aki, y bueno, desde ya quedo a disposición para cuando lo necesiten. Hay tanto para contar, siempre queda corto el tiempo, pero bueno, estoy disponible para cuando quieran.
Muchísimas gracias, Yabotó. Buena semana.
Buena semana.
Y bueno, gracias. Ya vamos a dar los datos en el corte. Y mientras tanto, ya tenemos acá en el estudio, ha sido con nosotros, entonces la repetimos por las dudas, si alguno se enganchó, la doctora Fernanda Tarica, directora de Shalom Bay. Y ya se encuentra acá en nuestro estudio, que vamos a escuchar un audio en el espacio interconfesional de un pastor amigo, Rodakov. Pero bueno, hoy la entrevistamos acá con una gran amiga, que es Susana Segovia Yaquec. Hola, Susana. Parece prueba, hola Susana. Así que te damos la bienvenida y vamos a escuchar al pastor Raúl Radakov, que nos mandó un mensajito, y después nos vas a contar sobre la confesión que representas, que es
Scientology.
Exacto, lo dejamos ahí picando, escuchamos a Raúl.
Muy buenas tardes, qué gusto estar una vez más al aire por medio de este precioso programa dirigido por mi querida amiga Jacqueline, a quien aprovecho para agradecer por una nueva invitación. Yo quiero traer esta tarde un mensaje de reflexión. Y para hacerlo quiero recordar un acontecimiento. En el año 520 antes de nuestra era, aproximadamente, había un pastor de cabras llamado Ageo. Ageo fue llamado por Dios a ir a predicarles en la Nueva Jerusalén, la Jerusalén que se estaba reconstruyendo después del exilio, al sumo sacerdote y a Zorobabel, que era nada menos que aquel que el emperador persa había encargado de la reconstrucción de la ciudad. Y les vino a decir unas frases muy, muy duras, ¿no? ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa, y se refiere al templo, está desierta? ¡Oh, caramba! El pueblo estaba viviendo y actuando de acuerdo a la voluntad de Dios, no le estaba obedeciendo. Y tenía excusas. Decía, bueno, no es un buen momento, no es la hora de emprender esta obra, no es el tiempo adecuado para la edificación de la casa del Señor, bueno, podemos hacerlo más adelante. Dios sabía lo que había en sus corazones y mentes, y encomendó entonces al profeta este serio, pero todavía paciente mensaje que leemos en el versículo 5 de este libro de Ageo, que dijo, meditad bien sobre vuestros caminos. Dios quería llamar la atención de su pueblo, quería que ellos mismos se dieran cuenta de la manera tan indigna en que se estaban comportando. Dios pretendía llevar a su pueblo a una reflexión personal que les hiciera ver la situación de complacencia y egoísmo a la que habían llegado, que les hiciera pensar en la situación en que se encontraban. Dios mismo les había señalado el camino correcto por el que debían transitar, pero cada uno hacía lo que bien le parecía, y el profeta les habló de parte de Dios cuando analizó la realidad cotidiana de ese pueblo, como podemos leer en el segundo versículo. Sembráis mucho y recogéis poco, comés y no saciás, bebés y no quedás satisfecho, te vestís y no te calentás, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Dios estaba permitiendo esta situación en los asuntos materiales. Pero...
bueno, esta es la primera parte, vamos a escuchar la próxima, la segunda, y vamos a analizar también. A ver, Susana, ¿cuál es el servicio que presta tu iglesia o la confesión que vos representás hace mucho tiempo ya?
Y sí, hace 15 años.
No son dos días.
Sí, bueno, Scientology es una filosofía práctica aplicada y, como todas las iglesias, se dedica a lo espiritual. Pero yo siempre repito, ya para los que me conocen, debo estar harto cansados de escucharme. El tema es que la práctica espiritual es importante porque si uno como ser espiritual está bien, piensa bien, se siente mejor en el cuerpo y necesita que lo que el entorno, todo lo que está alrededor de él, esté como él. Eso es la finalidad sencilla de mi comunidad y de cualquier comunidad religiosa, ¿no?
¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque en los últimos años, en lo que es Cancillería, ¿no? La parte de cultos, la gente, y se ha proliferado un montón de religiones y muchas veces ni las conocen, porque sí. no hay publicidad, no se sabe, se desconoce muchas cosas hoy en día. Entonces, cuando salen títulos así o comentan de pronto en eventos incluso interreligiosos en los cuales yo participé mucho, sí, mucha gente pregunta porque no sabe, desconoce.
Claro,
entonces,
claro.
Por eso dije, bueno, así comentás un poco y vamos conociendo. Yo ya conozco un poco más, sí, he ido también, sé. Esto lo confieso acá al aire, pero para la audiencia que no sabe de qué estamos hablando, porque si no estamos como en un mundo diverso, hablando de un montón de confesiones, siempre son las más tradicionales,
claro,
las que se representan, se conocen.
Tenemos una mayoría de uh-huh, religiones tradicionales.
Exacto.
Scientology mejora al capaz, lo hace más capaz, ¿sí? Uh-huh. Para poder asistir a los menos capaces. En la Argentina somos la única iglesia en el Cono Sur, por lo que prestamos servicios a todos los países que están a nuestro alrededor, incluyendo a Perú, que está un poquito más alejado, pero que esta es la iglesia más cercana. Y yo sé que estoy corta de tiempo, así que voy a ser breve.
No, pero vas a venir otra vez.
Sí, voy a venir, estoy cerquita, sí, voy a venir, te voy a acompañar. Cuando uno... Scientology no tiene un bautismo, no tiene una consagración, así como la podemos conocer desde el punto de vista del catolicismo, que somos el cristianismo entre los católicos y no católicos, pero creyentes en Cristo, superan el número de habitantes aquí. Bueno,
claro,
de
una ninguna... confesión más que nada judío-cristiana, la base,
claro,
del país. Sí,
es la base,
eso es lo
del
que
país.
Estás diciendo,
exacto.
Sí.
Entonces, en ninguna de esas, sean protestantes o cristianas o judeocristianas, no nos parecemos a nada de esto, ¿no?
Hubo programas, yo me acuerdo, hasta con por el tema de adictos, ¿no? A las distintas drogas.
Ay,
mucho,
exacto,
en
sí,
eso,
sí,
con
sí,
una base
muy
ayornada a la de Estados Unidos, hasta con programas muy similares, que se ha combatido bastante el narcotráfico y la adicción, sobre todo los jóvenes.
Bueno,
yo me acuerdo porque hicieron un programa ustedes que me invitaste.
Sí, 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 pero nosotros no nos dedicamos al narcotráfico. Uh-huh. Y lo que nosotros estamos ofreciendo en el país es prevención de adicciones, uh-huh, que viene enlazado con el tema que venía antes. Pero bueno, cierro primero el tema anterior. Si alguien quiere mejorar, encontrar puntos en su vida que lo están frenando en esta vida, ¿no? Para llevarse bien con los hijos, con el trabajo, para generar un montón de cosas en su entorno, pues Scientology va allí y no se hace un Scientology, ¿no? Porque quiera mejorar un poco de vida y use una tecnología práctica aplicada, un par de datos, una serie de ejercicios, se convierte en un Scientology. No, mejora su entorno, y si quiere seguir, puede seguir viniendo, y si algún día decide, pronto se va a dar cuenta esa persona y toma la decisión de esa conversión religiosa. Ahora, en este primer concepto que yo te contaba del hecho de estar bien, cuando un Scientology está bien, empieza a observar el mundo y empieza a ver qué falta en el mundo y toma responsabilidad por esa porción haciendo campañas humanitarias. Y una de estas es la que vos dijiste, y hoy es un día muy importante porque hoy es el Día Internacional de la lucha contra el abuso de drogas. Mal llamado abuso, es un error.
Por eso mismo lo mencioné, que no lo dijimos en las efemérides, pero bueno, lo enganchamos acá, que es un día muy importante, y para combatir el narcotráfico, quizás lo expliqué mal, y que yo dije de programas de ustedes muy similares a lo que se trabaja en Estados Unidos y en otros lugares, que va ligado, ¿por qué? Porque en la gran cadena, claro, lo que necesitan son consumidores. Si empezamos a agotar a los consumidores, o sea, los empezamos a trabajar con psicólogo, con psiquiatra, con todas las terapias que pueden existir, con tu confesión, lo que sea, evidentemente es donde no hay consumidores que cae la distribución de droga. Es un día muy especial, y lo que nadie ve es justamente al adicto, ¿no es cierto?, con todo lo que lleva una adicción más a los estupefacientes. Hoy día ni siquiera son drogas de crack, lo que hablamos de elementos que son tan contaminantes que te terminan destruyendo el cerebro en poco tiempo, ¿no es cierto?
Exacto. Bueno, esto que vos decís es muy valioso, Jackie, porque vos fíjate que para no tener consumidores y todo lo que vos has mencionado tienen que ver con el después, como lo que hablaba la doctora. Estamos hablando del después, de cuando la víctima ya está, cuando está golpeada, cuando necesita una tobillera, el botón antipánico y qué sé yo, que hablaba la doctora. Está la violencia instalada. Cuando vos estás hablando de rehabilitación, de psicólogo, de psiquiatras, de combatir el narcotráfico, quiere decir que el consumo ya está. Scientology propone, patrocina, porque no es la iglesia la que se dedica a esto, sino que son los Scientologists que necesitan que su entorno esté mejor, es la que se dedica, por un lado, a educar a la gente que recién empieza a consumir o que no consumió a no tener esta demanda para derrotar la oferta, ¿no? No va a haber oferta si no existe la demanda, estamos totalmente de acuerdo con vos, y a eso apunta nuestra campaña a nivel global, a nivel planetario, ¿sí? Y vos fíjate que la doctora hoy hablaba y vos hablabas de psicólogos, todos los recursos legales, pero no hay una detección temprana de la violencia. Nosotros proponemos un programa donde tanto la mujer, el hombre o el niño puedan tener datos para observar y ver qué se puede hacer al respecto, qué decisión tomar. A veces, y el consumo de estupefacientes está muy ligado a esto, el hecho de va a cambiar. El tema es, ¿va a cambiar? Yo no le puedo decir a nadie, no, sí, lo tiene que observar por sí misma. El tema es, ¿qué observar? Y nosotros capacitamos a personas para que puedan observar esto y trabajar la no violencia.
Claro, sobre todo en el entorno familiar, porque cuando ya te convertiste en un adicto, o sea, cuando ya el adicto está instalado, la familia es cuando recién empieza a percibir los cambios de humor, los cambios de carácter, cuando los comportamientos, la junta. Y el tema es a edad temprana, no edad en cuanto a años, sino en momento justo detectar para que, bueno, la adicción no esté tan instalada, porque después de dar vuelta a todo eso lleva un trabajo enorme desde la psicología.
Aparte del costo grande, emocional, aparte,
cambiar el objeto, el foco, son carísimos.
Son carísimos. Son
controlar
carísimos.
Al paciente, seguirlo, más sobre todo que la familia comprenda, que haya una tutoría como corresponde, un seguimiento. Es como los pacientes psiquiátricos, que bueno, desgraciadamente después es todo un trastorno familiar porque hay que acompañarlo para que no tenga recaída. Sí. Y eso es importante, por eso me acordé de ese tema y dije, justo en esta fecha, ¿viste? Que
en pregunté. Esta fecha y ligado al tema con que yo llegué cuando estaba en pleno auge. Este tema, nosotros dimos
claro, porque intervienen los vínculos claro. familiares, mucha gente se transforma agresiva, digamos, o sea, para que los que no saben, ¿no? El consumo de drogas o de alcohol, en realidad lo que te hace es desinhibirte, ¿no es cierto? Por lo general.
Depende.
Entonces, ¿qué pasa? De alguna manera.
Ni siquiera, algunas drogas no te dan tiempo ni para eso.
Ni para eso, pero.
Quedas ahí.
Entonces empezás a tener comportamientos y cuando estás en periodo de abstinencia. O el adicto, estamos hablando de nosotros,
sí,
gracias
sí,
a Dios,
sí, sí.
Claro, entonces ahí es donde empieza a mostrarse más como otra personalidad, a veces hay una escisión de la personalidad.
Exacto.
Y ahí hay un quiebre que después es difícil recuperar, por
Totalmente.
Eso es importante lo que ustedes hacen, la parte temprana,
sí,
sobre todo los
antes.
Adolescentes, que no está, hoy la droga llega a los colegios, llega a muy temprana edad, porque
hoy,
están ahí, mirá, a la vuelta.
Hoy
de...
estuve todo el día en el encuentro que se hizo en la legislatura sobre, sí. Bueno, conmemorando la fecha de la efemérides, y este fue el tema desde distintos
Central.
Lugares,
sí.
Obviamente, ¿no? Pasaron todo tipo de personalidades y volvemos al mismo tema, ¿no? Las políticas públicas, por un lado, hablan de sí, de la prevención, y por otro lado, hablamos de consumo problemático. ¿Qué quiere decir consumo problemático? ¿Problemático para quién? ¿Viste? Porque cuando está en el colegio es un problema para el docente, para el director. Cuando está en el trabajo, para el jefe, para la gerencia. Cuando
eso
está
ya
en
lo
la
sabemos.
Casa,
el tema es quién va a contener, quién, las granjas.
¿Quién piensa en el problema del
los
chico,
profesionales,
del consumo,
claro.
del que está consumiendo?
Claro.
Cuando es un problema para él. ¿Viste cuándo es un problema? ¿Con qué drogas es un problema? Por eso el tema de abuso está mal dicho. La única droga de abuso es el alcohol. Todo uh-huh. lo demás no tiene, ¿viste? El cigarrillo, vos te podés ir fumando un cigarrillo y podés ir manejando un auto tranquilamente, no afecta el sistema nervioso central. El problema es que si te das con un porrito o con un narigatazo,
claro.
vos llevas un arma, no estás en un auto, empezás a perder
hay
la
consecuencias sociales de todo tipo.
Porque Exacto. hay
ruptura de vínculos.
Está afectado el sistema nervioso central automáticamente con el primer consumo.
Así
¿sí?
es.
Entonces, esto sí es muy grave. Y el otro tema es, por un lado, sí, eduquemos, y por otro lado, consumamos, tengamos cultivo libre sí. De marihuana, como en Formosa, en Jujuy, en San Juan.
Sí, una contradicción. Sí.
Exacto. Okay, no prohibamos, porque la prohibición trae todos los problemas que querés. Okay, eduquemos hasta por ahí nomás, porque nadie se sabe, nosotros no tenemos acceso a los colegios. ¿Por qué? Porque decimos, mirá vos cómo se llama la campaña, la verdad sobre las drogas. Nadie quiere escuchar la verdad, somos peligrosos. Entonces, por un lado dice no, pero nosotros prevenimos, y por otro lado hacen una promoción y viabilizan el hecho de consumir está bueno.
La consumí, pero de la buena. Hasta hubo campañas hasta en plena TV pública y hasta candidatos eslogan sobre el consumo.
Entonces,
no es una locura. Sí,
yo
sí,
entiendo
sí, me
que no
eso.
Tenés que, pero tampoco tenés que promoverlo. Es decir, promover la educación para saber cuáles son las consecuencias que vas a tener. Pero no con el hecho de, bueno, vamos a hacer una plantita, que ya no es más una plantita, sino que es un
sí.
laboratorio.
Terrible, grandes laboratorios en el país. Antes era un país de tránsito y hace muchos años, varios años que lo venimos diciendo.
Y encima es experimental, uh-huh. ¿viste? ¿Qué quieren experimentar?
Exacto. Ratitas de laboratorio, chicos, adultos, ratas de laboratorio. Bueno, y claro, para ir cerrando, Susana, y espero que vengas otra vez más temprano, así charlamos más temas, porque está interesante, estos temas me apasionan, pero necesitamos más tiempo.
Totalmente.
A ver, no, ¿cómo se pueden comunicar con vos? ¿Qué querés resaltar? Así nos vamos con el cierre.
Vos me tenés como contacto, así que si te llaman, no hay ningún problema. Después pueden buscar en Instagram, Voz para la Humanidad, Capacitación para la Vida, que es la asociación civil con la que podemos generar esta ayuda humanitaria. Repito, no es lo que hace la iglesia, sino que los saintólogos tomamos responsabilidad por ello, y por ello lo hacemos a través de una asociación civil, aparte como lo requiere legalmente el país.
Cumpliendo las normas.
Nos encuentran en las redes, googleás ahí Voz para la Humanidad y te va a enrutar para eso.
Bueno, te agradecemos. Entonces ha sido Susana Segovia, porque nos ven, nos escuchan, después comparto el video y seguramente te vamos a comprometer, no sé si la próxima podrás venir otro lunes, pero para continuar con estos temas que son apasionantes.
Sí.
Y de paso, bueno, en las redes sociales buscan Shalom Bait, @ShalomBait en Instagram y el resto de las redes sociales, sino www.shalombait.org.ar, que es lo que decía la doctora Tarika, directora de Shalom Bait. Bueno, se nos fue el programa, se nos fue. Nos quedan los minutos justos para escuchar a Rabino Levelipa en el cierre de la parasha de esta semana, separado de todo contexto del programa. Esto es meramente religioso. Pero después usted se tiene que quedar, señora, señores, porque sigue el despertar. Continúa la licenciada en psicología Marcela Siciliano. Así que hasta la próxima. Shalom, salam, paz. Y nos vamos con el Rabino. Gracias.
Buenas tardes, ¿cómo están? Esta semana tenemos la posibilidad de leer dos secciones en la Torá, ya que para poder llegar y renovar el calendario de la lectura de la Torá después de Rosh Hashaná, en la fiesta llamada Simchat Torá, a veces necesitamos leer dos secciones para poder acoplar la lectura. Y en este caso tenemos la lectura de la parashá de la sección llamada Hukat y luego llamada Balak. Vamos a hablar solamente la de Hukat, y les dejo de tarea que ustedes puedan averiguar de qué habla la parasha de Balak. En la parasha de Hukat se cuenta sobre la desaparición física, el fallecimiento de dos grandes líderes que tuvimos en el desierto y en general de la historia del pueblo judío, que fueron Miriam, la hermana de Moshe Rabbeinu, la hermana mayor, y Aarón, también el hermano mayor de Moshe Rabbeinu. Cuenta los sabios que en mérito a ellos dos y también a Moshe Rabbeinu teníamos en el desierto tres milagros constantes. En mérito por las buenas acciones de Miriam, el pozo de agua, que nos daba agua constantemente aún dentro del desierto. Por Aarón, las nubes que nos rodeaban y nos protegían de los insectos, escorpiones, serpientes, del calor del día, del frío de la noche. Y por las acciones de Moshe Rabbeinu, teníamos el man, el alimento espiritual que todos los días caía para que se pueda comer y nos pueda mantener y nutrir el viaje por el desierto durante 40 años. Y estas tres ideas se encuentran en el estudio de la Torá para cada persona en particular. El man era un alimento, como dijimos, que caía del cielo. Pero según cómo uno era como persona, podía caer listo para comer, si uno era una persona recta, con buenas actitudes, o podía caer lejos de la casa y había que prepararlo y cocinarlo. Las nubes, sin embargo, protegían a todos por igual. Como dijimos que la nube nos protegía de las condiciones adversas que había en el desierto. ¿Qué representa el man en el estudio? Cada uno tiene que esforzarse según su capacidad. ¿Qué son las nubes, sin embargo? Que la Torá nos protege, no importa dónde uno pueda encontrarse, no importa en qué lugar uno pueda encontrarse. ¿Y qué es el agua? Así como el agua, dicen los sabios, va de un lugar alto a un lugar bajo, también la Torá, que es la sabiduría y la voluntad de Hashem, está en este mundo terrenal, para que podamos estudiarla, podamos compenetrarnos con ella y nos pueda cuidar tanto nuestra casa, tanto cuando vamos de un lugar a otro, y podamos ser yudim fuertes y orgullosos como lo fuimos y lo seguimos siendo desde hace ya más de 3.000 años. Que tengan todos muy buena semana.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi, todos los lunes de 18 a 19 horas.